Tengo tus fotos en la pared y no me importa si perdí.
Acabamos de vivir este fin de semana uno de los pingüinos con mejor tiempo, yo creo que recuerdo y que recordarán seguramente todos los vallisoletanos. Y es que esta nueva edición, la 42 ya, de una de las concentraciones moteras invernal más importante de todo el mundo, la hemos vivido prácticamente con una participación que ha llegado al récord absoluto, casi casi rozándolo. Unos 41.120 moteros se han inscrito para disfrutar de todas las actividades que estaban programadas. Y yo creo que podemos hacer un balance más que positivo y sobre todo lo podemos calificar como una edición segura y con muchísima calidad. No lo digo yo solo, sino que también lo dicen todas las personas que han podido disfrutar, participar y también organizar este encuentro que hemos vivido este fin de semana. Entre ellos, ayer escuchábamos también al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, que ya ha tenido a bien pasarse por nuestros micrófonos. Muy buenos días, Jesús Julio.
Muy buenos días.
Un placer, de verdad, charlar contigo después de una edición que hemos tenido de pingüinos, como digo, casi casi rozando ese récord absoluto de participación, con un tiempazo que no recordamos y con muchísimo civismo, ¿no, alcalde?
Así es, hablamos de más de 41.000 participantes, como bien dice usted, y bueno, pues 2.500 participantes más que el año pasado, acompañándonos un tiempo que ha sido excepcional, como todo el mundo ha podido saber y disfrutar, y lo más importante es que los pingüinos, yo siempre lo digo, quieren a Valladolid, la sienten de manera entrañable, y los vallisoletanos consideramos a los pingüinos como unos vecinos y vecinas más. Es ya la connivencia que hay entre unos y otros, que lo que estamos deseando cuando acaba Pingüinos es que llegue rápidamente la edición siguiente. Acabamos de terminar la 42 y ya inmediatamente nos ponemos a trabajar para la edición 43. Yo tengo que agradecer a muchísima gente, a todos los servicios públicos, la Policía Municipal, los bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, por supuesto Policía Nacional, Guardia Civil, pero muy especialmente a Turismoto lo que hacen. Y más especialmente todavía pues a todos los vecinos y vecinas de Valladolid, porque el comportamiento es un comportamiento ejemplar, es un comportamiento de fiesta, pero es un comportamiento de que sabemos que estamos tratando y queriendo algo muy nuestro, como son todos los motoristas, los amantes de la moto, todos los que se acercan a Valladolid en este fin de semana y que convierten a Valladolid en algo inusual, la mayor concentración motera invernal de toda Europa.
La verdad es que la ciudad se transforma, lo vemos en cada rincón, acogiendo a todos esos moteros que se sienten como en casa, como un vecino más, pero porque también yo creo que Valladolid así se lo demuestra, porque nos gusta este evento, que es uno de los hitos de marca Valladolid, yo creo que suenan y resuenan a nivel internacional, como estamos diciendo, y en el que de alguna manera también se va a quedar grabado uno de los ubicaciones donde se lleva a cabo, como es esa antigua hípica, que va a empezar a llamarse Pingüinos Arena.
Así es, hemos decidido que, bueno, en honor precisamente a todos los pingüinos, la antigua hípica militar pasa a denominarse Pingüinos Arena. Ahora, la antigua hípica militar, por supuesto, que sirve a la concentración motera, pero está sirviendo también a otros acontecimientos, especialmente musicales, que celebramos allí. Bueno, pues a partir de ahora, ese lugar, ese espacio, se va a llamar Pingüinos Arena, precisamente por eso, para rendirles un homenaje a todos y cada uno de los pingüinos que se acercan a Valladolid a principios del mes de enero, nada más acabar la Navidad, haciendo que la Navidad en Valladolid se prolongue, tenga un estiramiento, como si nos pareciera poco las fiestas que celebramos de ordinario y nos quisiéramos distinguir del resto del mundo.
Por supuesto, y hablando también de esa campa, alcalde, tenemos que recordar que se ha habilitado esta edición para personas con movilidad reducida. Es uno de los, yo creo que, perdónense, mi voz se ha ido ahora mismo, pero ha vuelto. Es uno, yo decía, de los hitos, ¿no? Yo creo que también, y de esa ruta que estáis llevando a cabo en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que lo vemos en muchísimos eventos y que lo hemos visto también con pingüinos.
Mire, nuestra obsesión es hacer que la accesibilidad sea un hito constante en el devenir diario de la ciudad. Pero la accesibilidad también tiene que ser real y existir durante los eventos, durante los acontecimientos, durante las fiestas. Esa es una proposición que tiene todo el equipo de gobierno, muy especialmente la concejala de turismo, y para mí es fundamental que todo aquel que pueda disfrutar, con independencia de su mayor o menor capacidad, pueda hacerlo. Y por eso trabajamos desde el inicio de este mandato en invertir en accesibilidad y en que los eventos tengan puntos adecuados para que también las personas con movilidad reducida puedan disfrutar. Y es lo que hemos hecho este año en la campa. Hemos reproducido lo que hemos realizado también en las fiestas de San Pedro o en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que haya lugares en la feria de día, en cualquier punto, los propios conciertos de la Plaza Mayor, que permitan, bueno, pues a todo el mundo, con independencia, como digo, de su capacidad, poder disfrutar de la fiesta. Tenemos que sentirlo eso como algo muy importante y es un objetivo prioritario para este equipo de gobierno, y por eso hemos habilitado en la campa, de la mano de Turismoto, un lugar adecuado, y porque así lo hemos decidido en la mesa de la discapacidad, un lugar adecuado para que todas las personas con movilidad reducida puedan también disfrutar de pingüinos.
Pues lo han hecho y seguro que van a seguir haciéndolo en cada uno de los eventos, como nos está explicando el alcalde, que tenga lugar aquí en la ciudad de Valladolid. Tenemos con nosotros, precisamente, hablando de Turismoto, a quien es su portavoz, a Juan Manuel Navas. Muy buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días.
Un placer también saludarte. Vamos a despedir a nuestro alcalde, que estoy convencido también, Jesús Julio Carnero, la próxima vez que se suba una moto, ¿verdad?, por todo lo que le ha caído, se subirá con ese casco, seguirá disfrutando de pingüinos, de las motos y de todo lo que tenga que ver con este vehículo de dos ruedas en Valladolid.
Eso no lo dude usted, que así será. En todo caso, agradecerle, dado que tenemos la oportunidad, a Navas, de todo el trabajo que ha hecho Turismoto, y bueno, esperar que ya estén descansando un poco, porque sé que se la han dado parda, si me permite.
Por supuesto.
Ahí estamos, descansando poco a poco. Vamos recuperando fuerzas.
Pues ahora nos cuenta cómo ha sido todo eso. Un abrazo, alcalde. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias. Buen día.
Navas, pues claro, nos decía el alcalde, fin de semana intenso. Hemos hecho un pequeño repaso, balance de todo lo que tiene que ver a nivel institucional con lo que significa pingüinos para la ciudad de Valladolid. Pero para vosotros, desde Turismoto, también se ha cumplido un año ejemplar, como decimos, con casi rozando ese récord absoluto con 41.120 moteros, pero que nos explicabas, Navas, que podría realmente haber superado esa cifra de 43.316 si no hubiera habido problemas, ¿no?, con la inscripción.
Bueno, no ha habido problemas, únicamente que somos más estrictos en ella y tenemos otra fórmula de hacer el cálculo de participantes. Entonces, en esta nueva fórmula de participantes, pues posiblemente, pues ha sido la que de alguna forma restase número de ellos, ¿eh? Pero creemos que sí, que posiblemente estuviésemos en las mismas cifras que hace dos años,
¿eh? Eso es símbolo de que, bueno, Pingüino sigue atrayendo, seguimos disfrutando de esta concentración invernal, de que se siguen haciendo las cosas bien y que se sigue mejorando año tras año. Además, este año también con un cambio en los conciertos, que ha sido una fiesta absoluta por las noches, en lo que se va a llamar ahora el Pingüinos Arena, que imagino que también les hará especial ilusión, y todo lo que ha conllevado, ¿no?, este fin de semana.
Pues sí, hemos intentado también hacer, evolucionar un poquito desde las inscripciones, en donde en vez de hacerlo antes de forma manual, como se hacía antes, pues ahora lo hacemos telemáticamente. Los conciertos, en vez de ser un concierto, porque siempre decimos que nosotros no organizamos ningún tipo de concierto, organizamos una concentración y actuaciones musicales para que se divierta la gente. Entonces, bueno, pues ese ha sido un pequeño cambio importante. Importante, pero que la gente lo ha agradecido porque se lo han pasado en grande, vamos.
Se ha visto, yo creo, y se ha vivido y se ha notado. Una edición que decía yo, Navas, había sido, yo creo que, bueno, pues si podemos destacarlo por algo, por esa seguridad que se ha notado, por ese civismo, por esa calidad y también por la solidaridad, ¿no?, con Valencia.
Sí, efectivamente. Teníamos, en cuanto a los Pingüinos de Oro, teníamos tres candidatos. Y en cuanto apareció el tema de la Dana y el grupo de voluntarios que estuvieron, bueno, no hubo ni la más duda de quién teníamos que dárselo. Porque esta gente, además de la acción que estaban haciendo a favor de todos los perjudicados en la Dana, están de alguna manera también pues demostrando los valores que tiene el colectivo de motoristas. Y qué más, qué importantes y qué gente mejor que ellos para representar. Pues entonces ahí estuvo, se los tuvimos que dar a este grupo de voluntarios de Valencia.
Pues como decimos, una edición inolvidable, además porque el tiempo ha acompañado de una manera excepcional. Hemos podido disfrutar absolutamente de cada una de las actividades tradicionales, todas las novedades que hemos vivido en Pingüinos con ese tiempo, como decimos, en Valladolid, poco habitual para esta época del año, pero que nos ha hecho disfrutar de una edición que seguro que van a recordar miles y miles de personas. Muchísimas gracias, José Manuel Novas. Seguro que ya estáis pensando en la próxima edición y aquí hablaremos de ella.
Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Venga.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. San Herriego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, San Herriego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, San Herriego. Y pasa un invierno como te merece. San Herriego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y de lo que también se ha hecho balance hoy mismo, esta misma mañana, hace apenas un minuto, es de lo que significa Valladolid y cómo cierra a nivel económico el año 2024. Bueno, pues se ha reafirmado, dicen, su posicionamiento como una economía con un sólido potencial de crecimiento. Así está ahora mismo nuestra ciudad. Valladolid mantiene una inflación controlada, una tasa de paro moderada y un crecimiento destacable en sectores clave como la automoción, lo que fortalece ese atractivo para la inversión y el empleo. Vamos a seguir creciendo, parece ser, para este año 2025, sobre todo con proyectos como el Valladolid Now, del que hemos hablado en varias ocasiones y que seguiremos hablando, porque va a ser clave para reforzar esa capacidad de Valladolid a la hora de atraer muchísimos proyectos. Pero también hay que tener alerta y cuidado con algunas situaciones que ponen en peligro las pequeñas y medianas empresas. Vamos a hacer este balance con la presidenta de COE Valladolid, Ángela de Miguel. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esta mañana, hace apenas unos minutos, teníamos que hacer este balance de lo que ha supuesto el año 2024, en el que Valladolid sale muy bien posicionada, pero también hay que tener cuidado con algunos aspectos, ¿no?, que también tienen que ver con todo lo que está ocurriendo a nivel nacional.
Efectivamente, yo creo que Valladolid, los datos indican que se ha cerrado un año 2024, que reafirman ese posicionamiento como una economía que tiene un sólido potencial de crecimiento, con una inflación controlada por debajo de la media nacional, una tasa de paro también por debajo de la media nacional y un crecimiento destacable en sectores claves como la automoción, que ha tenido un aumento del 21%, y el sector servicios con un crecimiento también en torno al 4%. Y esto pues hace que Valladolid pues sea atractivo para la inversión y el empleo, que creemos que es tan importante.
Fíjate, pero me ha llamado la atención, Ángela, perdóname que te interrumpa, el que el sector de la automoción siga siendo ese pilar fundamental para la economía vallisoletana, pese a todo lo que se lleva diciendo año tras año, ¿no? Al final también está demostrando que sigue ahí.
Bueno, es que nuestro sector el sector de automoción, es verdad que está pasando crisis, pero es que tenemos unas empresas del sector que son referentes a nivel mundial. Y ahí hay muchísimo trabajo de muchísimas personas con muchísima formación y unas plantas industriales y unas consultorías y una industria auxiliar pues que realmente son referentes, y eso hace que se sigan manteniendo y sigan generando ese crecimiento y apostando y ayudando tanto a Valladolid.
Claro, creo que nos ibas a hablar también de esos desafíos a los que se enfrenta la pequeña y mediana empresa, ¿no?, que nos hace también plantearnos o que deberíamos plantearnos algunas cuestiones, ¿como cuáles?
Vamos a ver, si el problema es que en los datos macro, y estamos últimamente muy acostumbrados a verlo, dice, caramba, me están hablando de crecimiento y luego a mí pues me llegan las cosas de otra manera, claro. Entonces es verdad que los indicadores de crecimiento son muy muy positivos, pero cuando llegamos tenemos dos indicadores que son negativos. Uno es que se ha reducido el número de empresas, y por otro lado también que se ha reducido el número de autónomos, y esos serían un poco los dos problemas o el mismo problema, ¿no?, porque al final autónomos y empresas pues están francamente relacionados, y todo muy relacionado sobre todo a que este crecimiento está siendo irregular. la pequeña empresa, la microempresa, que no olvidemos es el 95% de las empresas vallisoletanas, son microempresas de menos de 10 trabajadores, pues no tiene estos mismos indicadores. Motivado por el aumento a nivel nacional, y se puede extrapolar igual a Valladolid, según un informe que hizo Cepime, de los costes operativos, que en el año 2020 con relación al 24, en el 24 han crecido un 26,8% y el coste laboral nominal ha aumentado un 18% desde el año 2019, con un impacto, un crecimiento mayor en la empresa más pequeña, que tiene, bueno, pues más dificultades a la hora de poder gestionar. Y otro de los grandes problemas que también tienen todas las empresas en general es todo lo que tiene que ver con la gestión del absentismo laboral, que ha crecido un 73% el coste económico con relación a 2018. Estamos hablando de 285 millones de euros en 2023. No tenemos todavía los datos del 2024, pero bueno, parece que irán en la misma línea. Y esto, pues creemos que se podría mejorar bastante los indicadores y la gestión de las bajas se hiciera a través de las mutuas, que en los procesos de trauma pues tienen una media de tratamiento, de curación de poco más de 40 días, mientras que en el sistema nacional pues estamos hablando de 90 días, con lo cual creemos que parte de esta gestión se derivara a las mutuas, pues podría ayudar mucho a todos, porque al final esos tratamientos pues con menos duración es bueno para todos.
Ángela, y con esta realidad que tenemos en la mesa, que esperemos que hagan caso a todo lo que nos estás explicando para poder revertir esa situación, realmente no peligra, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la economía vallisoletana, pese a todos estos desafíos a los que se enfrenta la pequeña y mediana empresa, que también es uno de los pilares económicos fundamentales de Valladolid.
Hombre, creemos que es verdad que la empresa pequeña, los indicadores, pues está sufriendo más que la empresa grande, pero creemos que Valladolid está en muy buen momento. Entonces, para el año 2025 creemos que va a haber una mejora en el empleo. Esto está marcado, ¿no?, porque en el año 2024 hubo un crecimiento del 3,4% de la población ocupada, con ese repunte de la industria que ya he comentado y también del sector servicios, y la expansión tan importante de la automoción y el aumento de la demanda de servicios. Creemos que, a pesar de ese dato de empresas que han cerrado, hemos visto, por ejemplo, con el tema de los autónomos, que en el tercer trimestre se había reducido en un 0,7% el número de autónomos, y hemos cerrado el año con un 0,1% en negativo también, pero vemos cómo tiende a estabilizarse, a mantenerse el número de autónomos, y creemos que se va a ir en la misma línea durante este año 2025, siempre y cuando mantengamos las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque bueno, ha habido un aumento de la población activa y también esa mejora de las exportaciones, porque este es otro indicador muy importante. Han mejorado las exportaciones casi un 40%, que hay un 60% de estas lideradas por el sector de la automoción, del que hablábamos, que a su vez, digamos, está liderando lo que es ese crecimiento de Valladolid. Y esto unido también a un entorno, digamos, macro, o global, digamos, en nivel español, que sí, también se espera que se crezcan las exportaciones a nivel nacional. Bueno, pues, y luego tenemos una industria muy competitiva y una inflación moderada. Ese sería el otro indicador bueno. Estamos por debajo en inflación de la media nacional. Esa contención en los precios pues también ayudará al crecimiento económico en el año que viene.
Pues buenas noticias de cara a este 2025, que ya hemos empezado, que está arrancando con fuerza y que también seguramente tenga mucho que ver y mucho que decir esa apuesta de Valladolid Now, que creo que presentáis en Madrid este miércoles, así que seguiremos hablando de ello seguramente en un par de días. Ángela de Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Feliz día. You ever say
COPE Valladolid.
Estar informado.
Familia atendió en 2024 de forma presencial a 77 personas víctimas de violencia sexual o de género con más de 200 llamadas, una vía que también se ha intensificado desde que se puso en marcha el servicio. Los datos los daba la consejera Isabel Blanco coincidiendo con la aprobación en Consejo de Gobierno de la nueva Ley de Violencia de Género que amplía la protección a las víctimas. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y es que no sé si has escuchado alguna vez hablar de los centros Atiendo. En Valladolid se encuentran en el Paseo Isabel la Católica número 19. Son 403 metros cuadrados diseñados para ofrecer servicios de atención psicológica, acompañamiento jurídico-social y apoyo también a los familiares. Está gestionado por la asociación Adabastim y está financiado con 360.000 euros de los fondos europeos Next Generation y es que lo que busca el centro es ser una puerta de entrada para que las víctimas accedan a los recursos de la Junta y reciban atención muy especializada. Vamos a saludar ya a Paula Domingo, que es la técnico de prevención y trabaja en el Centro Atiendo de Valladolid. Paula, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paula, ¿cómo funciona el centro de Atiendo en Valladolid?
Bueno, pues el centro de Atiendo en Valladolid, cualquier víctima que haya sufrido una agresión sexual puede contactar con nosotras, o bien por vía telefónica, o bien presencialmente en el centro. Y nosotras lo que hacemos es darle una primera acogida para que nos cuente qué ha sucedido, cómo se siente, y una vez que podamos recoger toda esa información, valoramos si necesita pues una atención psicológica para superar el malestar y el trauma que le ha generado ese evento. Uh-huh. Y bueno, en el caso de que quiera poner una denuncia por violencia sexual o asesoramiento jurídico, pues hacemos una derivación también al colegio de abogados y, bueno, en el caso de los asesoramientos los podemos hacer directamente aquí en el centro de crisis.
O sea, que vemos, Paula, que es un acompañamiento completo desde que entran por esa puerta hasta que más o menos ya les dejáis con todo el proceso abierto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, de hecho ese es el objetivo, el acompañar a la víctima en todo momento. En el caso de que también necesiten un acompañamiento en el momento donde han sufrido esa agresión, nosotras también podemos desplazarnos a ese lugar y bueno, hacer una primera atención.
Uh-huh. Conocemos ya desde hace muchos años, Adabastim, hemos hablado muchas veces con vosotros, Paula, pero no sé si habéis notado algún cambio desde que atendéis a las víctimas en este centro Atiendo o seguís trabajando más o menos en la misma línea que se hacía anteriormente.
Bueno, los cambios, como en la vida, están en todos los lados y desde luego que sí que hemos notado cambios, sobre todo en el aumento de las agresiones sexuales en menores. Esto sí que es algo bastante significativo. Con respecto a la violencia de género, bueno, pues más o menos hay un ligero aumento estos últimos años, pero bueno, se mantiene más o menos parecido, similar a otros años.
Uh-huh. ¿Y con los menores qué es lo que está pasando, Paula? ¿Qué es lo que habéis notado?
Bueno, creo que es algo multifactorial. Acusarlo a una sola cuestión creo que no sería lo correcto, pero bueno, por lo que nosotras percibimos también desde la prevención, que es el trabajo que suelo hacer yo aparte de la atención, vemos que la pornografía, las redes sociales y toda esta tecnologización que tienen los menores sin control y a lo que pueden acceder, pues está provocando que muchas de las prácticas sexuales que ellos consideran sexo no lo es violencia. Entonces, de ahí vienen derivadas muchas agresiones sexuales entre menores.
Uh-huh. Claro, Paula, tú directamente trabajas, eres técnica de prevención. ¿Cómo se puede prevenir uh-huh. este tipo de situaciones, sobre todo en edades tan tempranas como las que estamos viendo desgraciadamente actualmente? ¿Y cómo les podemos echar una mano en que esto no suceda?
Bueno, son varios factores los que tienen que darse, ¿no? Desde la educación es uno de ellos y nosotras llegamos a los centros educativos a dar esta formación a los chicos y chicas y desde edades también más tempranas, no solo de los institutos. Pero lo cierto es que también una gestión y un control por parte de las instituciones sobre lo que consumen estos menores en redes sociales y el acceso, limitar el acceso a la pornografía, más allá de la educación que les podamos dar, es básico y fundamental.
Uh-huh. Claro, también hablando del modelo del centro Atiendo, creo que permite una atención tanto presencial como virtual, ¿no? El servicio online a través de ese www.atiendojcyd.es y un teléfono que es el 900-84-74-84. Yo no sé si echáis en falta también algún otro tipo de medio para mejorar la atención a las víctimas, para ayudarles con esa prevención que tú haces, con ese asesoramiento que nos estás explicando de manera presencial en Atiendo y ahora también contando que existe de manera virtual. ¿Se puede llegar por algún otro medio? ¿Echáis en falta algo?
Pues la verdad es que en relación a que puedan llegar de algún otro medio, en este momento así quizás si me pusiera a pensar un poquillo más podría decirte, pero así de primeras no se me ocurre ningún otro medio que pueda ser importante. Lo que sí que vemos que este centro tiene que conocerse, que decir, la publicidad, como se está haciendo, por ejemplo, aquí en los centros educativos, en los centros cívicos, en el médico, en todos los lugares posibles, difundir el servicio para que puedan conocerlo y bueno, y puedan llegar de donde, pues, de donde tengan que venir, ¿no? De donde lo puedan ver. Nosotras recibimos llamadas de no solo de la víctima directamente, también de, bueno, pues de servicios sociales, de los CEAS, de otras asociaciones que trabajan en colaboración con nosotras, de centros educativos, bueno, de centros de menores, bueno, tenemos llamadas de muchos, la verdad, de muchos sitios. Entonces yo creo que la difusión del centro es lo que permite que lleguen de todos los lugares posibles.
Claro, y sí que habéis notado que está faltando ese conocimiento desde que habéis abierto las puertas en el Paseo Isabel la Católica número 19. ¿Ha entrado mucha gente, por lo menos aunque sea a preguntar, a conocer, o todavía falta, como nos estás explicando, Paula, muchísima difusión?
Por lo que hemos visto nosotras hasta ahora, desde lo que llevamos, sí que creemos que hace falta más difusión. Nosotras a Dabasín nos conocen desde hace bastantes años y primeramente las víctimas han llegado a través de la asociación, pero sí que es verdad que el servicio como tal y el centro de crisis necesita de más difusión, sí.
Pues para eso estamos también aquí, para hablar de ese centro Atiendo en el Paseo Isabel la Católica número 19, que ha abierto las puertas, que tiene profesionales como Paula Domingo, la técnica de prevención, que trabaja en ese centro Atiendo para ayudar a todas las personas que así lo necesiten de nuestra ciudad. Tienen las puertas abiertas y también tienen ese correo y ese teléfono que hemos mencionado. Paula, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
tomate frito Solís frasco, pack 3x360 gramos, 2,85 euros. Y en frutería, mandarina clementina con hoja bruñó, kilo, 1,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Así estamos llegando a la una del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.